Gerson Cárdenas, responsable del Servicio Jesuita a Refugiados en Arauca, Colombia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Sí, Gerson Cárdenas, venezolano. Nací en San Cristóbal. En este momento me encuentro en Colombia con el JRS o Servicio Jesuita Refugiados Colombia en la Oficina Territorial de Arauca, coordinando el equipo, ¿sí? Arauca es un departamento de la Orinoquía colombiana que se encuentra hacia el norte oriental colombiano, con muy cerquita a la frontera con Venezuela. Es uno de los departamentos también principales fronterizos, ¿sí? Dado que Venezuela pues comparte distintas fronteras con Colombia. Arauca se caracteriza por ser un territorio de cultura llanera, ¿sí? Donde la agricultura, el llano, la ganadería, pues hace parte de la idiosincrasia de esos territorios. Es un territorio con historia binacional. ¿Qué quiere decir? Que es un territorio que como comparte unos contextos naturales muy parecidos con Venezuela y culturales y una antropología cultural muy parecida, pues hay como una identidad regional. Entonces podemos encontrar en Arauca, más arriba, Apure, que es Venezuela, como un territorio binacional y que caracteriza a una población, que en este caso es la población llanera.
Gracias por aportarnos estos datos que contextualizan esta conversación que vamos a mantener en los próximos minutos. Gerson, lideras el equipo ubicado en Arauca como coordinador territorial en el acompañamiento de población migrante, refugiada, retornada, víctimas del conflicto armado y o comunidad receptora.
Sí, sí, estamos ubicados, como decíamos, ahí en Arauca. Hay algo muy característico en ese territorio porque nuestra oficina queda a pocos metros de Venezuela. Pues el municipio principal, la capital del departamento, pues está ahí a orillas del río Arauca. Como mencionaba anteriormente, pues hay una población que la consideramos como sujetos de frontera, ¿sí? Que se reconocen como de un solo territorio binacional, ¿sí? Sin desconocer Venezuela y Colombia, pero digamos que por la cultura los une. Esa población local, ¿sí? Para nosotros es muy importante porque ellos son el puente de acogida y de hospitalidad para todos los flujos migratorios mixtos que se mueven por ese territorio, ¿sí? Que por muchos años hay personas que han salido de sus pequeñas comarcas o comunidades por el desplazamiento causado por el conflicto armado interno que ha vivido Colombia, también por otras causas naturales, porque pues como viven en sabana, pues cuando llueve mucho, el río crece, entra a las comunidades, entonces las comunidades se desplazan, ¿sí? Además de eso, por ser frontera y que ha vivido distintos contextos, ha habido población refugiada, ¿sí? Que busca protección internacional en el estado venezolano o viceversa, de Venezuela a Colombia. A la vez también tenemos un flujo migratorio, personas que pasan por esa frontera teniendo presente que Colombia sea su país de acogida o su país de tránsito, ¿sí? Porque se mueven para o un tercer país, puede ser para Ecuador, para Perú, para Bolivia, pero por ser frontera pasan por estos lugares. Y también, digamos, acompañamos, dependiendo de esos perfiles, migrante, refugiado, desplazado interno y comunidad acogida, ciertas vulnerabilidades que vive la población, ¿sí? Con un enfoque diferencial y un enfoque interseccional.
¿Cuáles son los motivos de tu presencia estos días en Vizcaya? ¿También has estado en Navarra?
Pues desde la semana pasada llegué a Pamplona, ¿sí? Bajo la invitación de Alboan. Somos oficinas hermanas, somos obra de la Compañía de Jesús y como cuerpo apostólico pues estamos también articulados globalmente, ¿sí? El JRS pues es una ONG internacional que también está en más de 50 países y junto con Alboan pues brindamos un acompañamiento a esta población que mencionamos en muchas partes del mundo. La oportunidad de estar acá es acompañar un proceso, un trabajo que lleva Alboan con colegios, ¿sí? Con chicos y chicas, con el profesorado, ¿sí? Con una búsqueda de sensibilización a los distintos flujos migratorios mixtos. Y en especial, estas dos semanas nos hemos enfocado a conversar sobre uno de los perfiles más afectados y que pueden llegar a ser invisible en estos contextos de migración forzada, que son las mujeres, las niñas y niños. Y que los contextos que, por ejemplo, vivimos en Latinoamérica o en esa parte de Colombia, nos escapan a las realidades que se viven acá en Europa.
¿Cuáles son precisamente el perfil de los flujos migratorios en estos momentos en esta zona fronteriza?
Sí, en esa zona fronteriza, pues, los perfiles son variados, ¿no? Podemos encontrar hombres solos, ¿sí? Que transitan solos, pero también podemos encontrar mujeres que lideran la migración, bien sea porque van con sus hijos, van con su mamá, con su papá, en condiciones de salud precarias, o bien sea también porque van con sus compañeros, ¿sí? En el caso de las mujeres, encontramos mujeres muy desgastadas, ¿sí? Que han vivido distintas situaciones de violencias, ¿sí? Ya por el hecho de ser mujer, históricamente por ser mujer han vivido distintas violencias de chiquiticas, pero ahora con una migración, en contexto que la migración no es como, por ejemplo, yo paso por un punto migratorio con mi pasaporte, ¿no? Muchas de estas mujeres o estas personas no tienen cómo pagarse un bus, no tienen cómo tener un pasaporte, y pues deciden recorrer esos caminos en la llanura de esta parte que menciono, a pie, ¿sí? Con sus niños, con sus niñas. Entonces son están expuestas a un montón de vulnerabilidades, ¿sí? Bien sea porque se pueden presentar con actores armados no estatales, ofertas engañosas y distintos tipos de violencia donde ellas pueden ser víctimas o sus hijos, ¿no? Que mayormente puede ser violencia sexual.
¿Qué tarea hace el Servicio Jesuita a Refugiados teniendo en cuenta la dificultad de las relaciones entre estos países en esta zona fronteriza?
Pues somos una ONG de respuesta humanitaria. Nuestra respuesta se basa en el imperativo humanitario, ¿sí? Y uno de esos es la neutralidad, ¿sí? Nuestro mayor interés es acompañar a las personas en esos contextos de vulnerabilidad, ¿sí? Al llegar las personas a Arauca, pues con estas necesidades específicas que menciono, con esta vulnerabilidad que menciono, nuestro mandato es acompañarlas, ¿sí? Acompañarlas desde una acogida bastante sensible, cariñosa, entendida, brindando todas las herramientas que podemos tener a la mano, ¿sí? Bien sea un alojamiento temporal, ¿sí? Bien sea un transporte que salvaguarda la vida, por lo que mencionaba que se van a pie, y pues evitamos esos riesgos, ¿no? Bien sea de una orientación jurídica, donde se brinda como todos los puntos recomendables en rutas, o bien sea un acompañamiento psicosocial, porque vienen erosionadas emocionalmente, ¿no? O vienen erosionadas emocionalmente, porque tampoco podemos descartar a los hombres que acompañamos.
¿Hay infraestructura suficiente para acoger ese flujo migratorio?
En este momento estamos viviendo dificultades en cuanto a la capacidad de respuesta. Mencionar que en Arauca había más de 30 organizaciones de la cooperación internacional, ONG o fundaciones como la nuestra, pero al pasar los años de la crisis ha disminuido, digamos, como los recursos. Entonces, pues puede ser que estamos disminuyendo un poco en la capacidad de alojamiento temporal, en los espacios como los comedores. Digamos, los flujos, si son masivos, no tendríamos capacidad. Que nos llega a pasar, ¿no? Cuando en algunas ocasiones, pues, sean flujos masivos y estamos bastante limitados en este momento. ¿Qué hacemos? Articulamos entre todas las organizaciones, ¿sí? Porque si no articulamos, pues, una sola no puede brindar todo el acompañamiento debido a la población que cruza esta parte de la frontera, ¿no? Porque son muchas fronteras que tiene Colombia con Venezuela.
Estamos hablando de Arauca, sí. Este paso fronterizo. Ese flujo migratorio del que estamos hablando, en el día a día, ¿cuántas personas pueden intentar pasar?
Sí, ahí hay una particularidad, ¿no? De pronto, pues, como esto es un compartido de palabras, en esa parte de la frontera hay un puente internacional, ¿sí? Que une a las dos naciones, pero hay un río, el río Arauca, ¿sí? El río Arauca, pues, no es un río que separa, sino todo lo contrario, une a una cultura, ¿sí? Regional. Las personas pasan por canoas, ¿sí? El paso por canoa puede costar 3,000 pesos, y vuelta 6,000 pesos, un pelín más arribita de 1 euro, ¿sí? El costo. Entonces, las personas bien puede pasan por canoa o pasan por el puente, ¿sí? Por canoa podemos estar hablando de pasos continuos de cientos de personas, pero en el contexto de migración transfronteriza hay que revisarlo. ¿Por qué? Porque como es una sola región, muchas personas que viven del lado venezolano se acercan a Arauca, Colombia, a estudiar. Los niños y niñas estudian en Colombia, ¿sí? Hay personas que van a recibir, digamos, como todo el acompañamiento de su seguridad social con el sistema de salud, o bien sea van a hacer mercado, ¿sí? O hay un intercambio comercial. Entonces estamos hablando de una población pendular, que todos los días van y vienen, ¿no? Entonces pueden ser cientos de personas. Ahora, la población que va con un contexto de migración transfronteriza, es decir, vienen de Venezuela porque buscan a Colombia como un lugar de acogida o van para un tercer país, estamos hablando de, puede ser que 30, 40 personas o cientos de personas.
¿Cuál es el destino final de estas personas migrantes? ¿Es Colombia o Colombia es una etapa más?
Si lo vemos por periodo de años, en los años ha cambiado, ¿no? En un principio, en el 2017, 2018, muchas personas, su destino era Perú, Ecuador o Bolivia, ¿sí? O Argentina, Chile. Algunas de las personas pues ya habían migrado a Colombia y ya se habían establecido en Colombia, ¿sí? Y digamos que Colombia se convirtió en ese momento en una plataforma de puente para ir a un tercer país. Dado a los distintos contextos que se han vivido después de la pandemia, ¿sí? Ya entramos un 2020 de confinamiento, luego un 2021, donde empiezan a existir distintos contextos y políticas migratorias en la región, ¿sí? Con el fin de brindar una mejor acogida al migrante venezolano, donde cada país como que buscó un sistema de regularización. Por ejemplo, en Colombia surgió el Estatuto Temporal de Permanencia para Venezolanos, ¿sí? Que es, ellos reciben como un permiso temporal de permanencia de 10 años. Entonces, cada país fue brindando como una posibilidad de acogida, ¿sí? Inicialmente para esa fecha. Ahora, en la actualidad, ¿qué está sucediendo? Muchas personas han buscado cómo retornar a Venezuela o cómo establecerse definitivamente en el país de acogida debido a los distintos cambios que también se están viviendo en los contextos migratorios hacia los Estados Unidos, ¿sí? Donde las personas ya no están pasando por el tapón del Darién.
En este escenario internacional con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ¿puede cambiar, está cambiando ya de hecho en esta zona?
Puedo decir que entre el 2022 al 2024 los flujos ya venían cambiando, ¿sí? Donde las personas ya no encontraron una Colombia o un país del sur como el país destino, buscaban las rutas del tapón del Darién, ¿sí? Por ahí empezaron a cambiar los flujos. El flujo masivo ya no se sentía en la frontera, ¿sí? Ahora, en la actualidad, ¿qué está sucediendo? Digamos, no hay un flujo masivo, ¿sí? Han como reconfigurado los flujos de las personas, donde están viendo o una migración más al sur-sur, o establecerse en Colombia con algún conocido, con un familiar que ya tiene años viviendo en Colombia, ¿sí? Porque no van a poner su vida en riesgo irse por esta selva que conecta Colombia con Panamá y las limitantes que pueden conseguir en un tercer país. ¿Qué sí puedo decir? Sí está cambiando. Sí está cambiando, digamos, los flujos, se han reconfigurado para dónde quieren ir, o bien sea destinarse a retornar a Venezuela, reconstruir otra vez su proyecto de vida o, como lo decía hace ratico, conectar con sus familiares o amigos que ya están en Colombia o en estos terceros países y reconfigurar también su proyecto de vida.
Los gobiernos de Colombia y Venezuela ayudan. Conocido es la actuación de los paramilitares en algunas zonas de estos países. Está también el narcotráfico.
Digamos que la presencia de los actores armados no estatales, ¿sí? Históricamente en Colombia han estado presentes. No hay que desconocer los esfuerzos que Colombia ha hecho por los acuerdos de paz. Bueno, hay un actor que firmó los acuerdos de paz. Hay unos diálogos con otros actores, sí, pero digamos que el contexto todavía sigue manteniendo presente la presencia de actores armados no estatales, lo que hace como muy dificultoso a la población que llega a las periferias, va en tránsito, pueden ser que vivan otros tipos de violencia, los hombres solos que mencionamos pueden ser que sean víctimas de reclutamiento forzado por estos actores. Hay riesgo de tráfico y trata de personas, ¿sí? Donde estas ofertas engañosas que pueden afectar tanto a las mujeres con fines de explotación sexual o a los hombres también con fines de explotación laboral. Entonces, digamos que este contexto no ayuda mucho, sí. Pero sí mencionar que los países están haciendo su máximo esfuerzo. Hay un trabajo binacional entre Venezuela y Colombia por lo que está pasando en el Catatumbo, ¿sí? A pesar del desplazamiento masivo que se está viviendo en norte de Santander, pero también hablando en Arauca, digamos que están esos esfuerzos ahí de los países, ¿sí? Viendo cómo, pero también desde la FAN es donde se dan los tropiezos, ¿no? En el afán, pues, sin querer, los actores armados estatales pueden violentar el derecho internacional humanitario cuando están contrarrestando a algún actor armado no estatal, afectando a la población civil que está de por medio.
Mirando al futuro, ¿cuál puede ser los retos, los desafíos del servicio jesuita a refugiados?
Sí, yo creo que una de las reflexiones que podemos traer tanto en organizaciones como la nuestra, ¿sí?, que acompaña a población en esos contextos migratorios, pero también a la gobernanza que hay de los mandatarios, bien sean municipales, locales, es cómo hay un trabajo articulado desde una mirada, desde el triple nexo, ¿sí? Si bien la cooperación internacional, fundaciones o agencias, brindamos una respuesta humanitaria, todos los espacios de desarrollo, ¿sí?, para acompañar a la población que vive una desigualdad social, de ese enfoque de desarrollo podemos apostar por una construcción de paz. Pero si trabajamos muy alejados, es muy difícil. Es decir, que digamos los primeros respondientes sea la cooperación cuando no debe ser, sino que sean más bien los gobiernos, en articulación con nosotros podemos apostar a una paz, a una construcción de paz. Si no hay ese trabajo en conjunto, es muy difícil, ¿sí? Sobre todo porque ahí, digamos, un llamado a nivel global que nos está preocupando, que es el clima cambiante, que también reconfigura los movimientos masivos de personas, y no estamos exentos, ¿no? A nivel global no estamos exentos, pero en pequeños territorios como Arauca, donde el río se crece, se inunda, llega a las comunidades más afectadas, más en la periferia, el trabajo tiene que ser muy articulado, por dar un ejemplo, ¿no?
¿Qué llamado nos deja nuestro invitado que volverá dentro de poco a Arauca?
Sí, pues un llamado es que seamos muy abiertos, ¿sí?, a la población que está llegando a nuestros países. Este contexto que vemos en Colombia, donde Colombia está llevando un papel grande de estos flujos migratorios, no se escapa una realidad como la que vive España, ¿no? Sí, en un contexto donde España también es el puente de entrada hacia Europa, donde llegan unos flujos migratorios que bien sea de África o de otras partes del mundo, a no cerrarnos, ¿sí? Estar abierto a la hospitalidad, ¿sí? Estar abierto a la solidaridad hacia los otros y las otras, y las mujeres, que nos enseñan mucho, ¿no? Desde esa sororidad entre mujeres, también estar abierto a acompañar a las mujeres en su trabajo de sororidad que hacen en muchos rincones, en muchos lugares del planeta. Entonces, digamos, como mis reflexiones, no nos cerremos porque en cualquier momento cada uno, cada una podemos ser migrantes, ¿sí? Vivir una migración forzada sin pensarlo, sin imaginarlo, ¿no? Entonces, estemos abiertos a estos contextos.
Gerson Cárdenas, responsable del Servicio Jesuita Refugiados en Arauca, Colombia, muchas gracias por habernos acompañado también en este programa. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias. Agur a todos. Chao.